Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Vamos a la conexión con el licenciado Cristian Aguilar, profesor de Derecho en la Universidad Da Vinci de Guatemala. Es sede antigua, coordinador de la sede de Antigua, licenciado Cristian Aguilar.
Estuardo.
Aquí hablando de Antigua, precioso, ¿verdad?
Honores.
nuestra sede de la Universidad Da Vinci. Nosotros somos la sede antigua de la Universidad Da Vinci de Guatemala. El centro de gobierno. Ah, sí, sí. Es que recibir clases ahí es otra cosa. Es otra cosa.
La verdad que sí.
Una voy a sacar una de mi maestría solo para irme a Antigua.
Por favor, Juanra.
Sí, vamos a sumarnos ahí.
Licenciado, centro de gobierno. Ese es nuestro tema hoy. Las consideraciones legales para el centro de gobierno. Explíquenos primero la conformación legal de este que nace a partir de el presidente de la República. El acuerdo gubernativo es el 35-2020, del 6 de febrero.
No, Estuardo, nos tenemos que ir un poquito más para atrás. Vamos a hacer, como siempre, una línea en el tiempo, ¿verdad?, en retrospectiva, uh-huh. De dónde surge esta tan polémica comisión presidencial, porque la naturaleza jurídica o la figura que se utiliza para conformar esta instancia tan polémica, tan mencionada en los últimos días, es una comisión presidencial denominada Centro de Gobierno. Fue creada a través del Acuerdo Gubernativo 31-2020 del 27 de enero del año 2020. Recién tomando posesión el actual presidente Alejandro Yamatay, lo que hacen es revivir. Miren, aquí lo que mal inicia, mal se lleva a cabo. Lo que se hace con la Comisión Presidencial Centro de Gobierno es revivir o retomar idea que se había creado o que ya venía establecida dentro del gobierno de Jimmy Morales, la administración anterior, y es una comisión temporal que se creó a través del Acuerdo Gubernativo 16-2017 del 6 de febrero del 2017. Este acuerdo gubernativo emitido por Jimmy Morales, entonces presidente de Guatemala, creó la Comisión de Gestión Estratégica, una comisión de la cual, pues, muchos no habíamos escuchado hablar mayor cosa, pero que se dio y se creó dentro del gobierno del señor Morales, y estaba integrada por el entonces ministro de Finanzas, el titular de la Secretaría de Planificación, de CGPLAN, de Planificación de la Presidencia, la Secretaría Privada de la Presidencia y la Secretaría General. Eran las cuatro instancias que lo integraban y se creó, según lo establecido en aquel acuerdo gubernativo de febrero del 2017, para coadyuvar las labores y ejecución de temas específicos del presidente con función, con prioridad dentro de la agenda del presidente.
Licenciado, este es el 16-2017.
Correcto.
Este sí es un acuerdo gubernativo 2017 del presidente entonces, Jimmy Morales.
Así es, correcto.
Y es una,
entonces, presidente.
Esa es, digamos, la, por decirlo así, la mamá del centro de gobierno.
Exacto, sí, porque toman la existencia, porque cuando entra el gobierno de Alejandro Yamatei, todavía estaba vigente este acuerdo gubernativo que tenía esta comisión de gestión estratégica. No, reitero, yo en lo particular no supe mayor trabajo de esta comisión, pero se pudo haber dado a un nivel no tan escalado o tan publicitado como su heredera, que es la Comisión Centro de Gobierno. Esta comisión, por medio del ya mencionado acuerdo gubernativo, el 31-2020, pasa a ser reformado dicho acuerdo, y se establece, se le cambia el nombre a dicha instancia, que era una mera comisión presidencial, y se le da el nombre de Comisión Centro de Gobierno.
Ah, lo que dice el artículo 1, se reforma el artículo 1 de ese acuerdo de Jimmy Morales, la creación de la comisión, el cual queda así, artículo 1, creación. Se crea de forma temporal la Comisión Presidencial Centro de Gobierno. Pero esto, correcto, entonces, cambia O sea que no hicieron algo nuevo, simplemente cambiaron algo que Jimmy ya traía, ya había dejado.
Aparentemente, Eduardo, y es que esa es la trampa. Aparentemente estábamos usando una comisión que ya existía, pero totalmente distinta. Lo único que se hizo fue usar el tacuche de la anterior y se le hicieron varias reformas, porque tanto el acuerdo gubernativo 31-2020 como el 35-2020 vuelven a reformar, y la idea es crear una instancia con el nombre que ya le indicamos, pero conformada, y se varía en su estructura, de conformidad con el acuerdo gubernativo que estamos leyendo. Y yo no sé si fueran tan amables de poderlo poner en pantalla, yo lo envié. El artículo 3 de este acuerdo gubernativo 31-2020 establece cómo está integrada la Comisión Presidencial Centro de Gobierno. 1, por el ministro de Finanzas Públicas. 2, el secretario de Planificación y Programación de la Presidencia. 3, el secretario general de la Presidencia. 4, el director ejecutivo de la Comisión Presidencial contra la Corrupción. Y 5, el director ejecutivo de la Comisión Presidencial Centro de Gobierno. Esta comisión, pues, esa es su integración. Y llama poderosamente la atención que se cambia totalmente los integrantes, bueno, a excepción del ministro de Finanzas y las dos secretarías que ya mencioné, pero ya aparecen dos directores ejecutivos de comisiones presidenciales. Aquí es donde se empieza a hacer el fiambre, ¿verdad?
Contra la corrupción y se agrega la de centro de gobierno. Porque en este acuerdo, Lick, todavía no existe el centro de gobierno. Este le está dando vida a centro de gobierno, que es un cambio que hicieron de la que había dejado Jim Morales. Pregunta aquí. ¿No hubiera sido más fácil hacer otra comisión? ¿Por qué transformar una que había dejado el presidente Morales?
Yo lo que veo, bueno, acá de primera mano, como usted muy bien indica, es innecesario, improcedente, porque se está creando una instancia donde se le está dotando de competencias a personas que, o mejor dicho, servidores públicos, como el director ejecutivo de la Comisión Presidencial contra la Corrupción. Uh-huh. Y esta misma este mismo puesto que se crea a través de este acuerdo gubernativo, que es el director ejecutivo de la Comisión Centro de Gobierno, que es la que tiene a su cargo el señor Luis Miguel Martínez. Es innecesario. Ya la Presidencia de la República, miren, la instancia, el órgano administrativo, porque es un órgano administrativo denominado Presidencia de la República, está integrado por varias dependencias. Entendemos que el trabajo en la Presidencia es muy... es vasto, hay muchas funciones y actividades e implica poder tener esa coordinación efectiva con los ministerios de Estado, que son los entes rectores de los temas que manejan, no porque lo dice alguien cualquiera, no, la misma ley lo establece, ellos son los que ejercen la rectoría sectorial, y para esas tareas el presidente de la República por ley se hace apoyar de las secretarías de la Presidencia, que están reguladas en la ley del organismo ejecutivo, no es algo antojadizo, y también la ley permite la creación de comités y gabinetes temporales y las comisiones presidenciales, que son instancias de mero apoyo para el trabajo de la presidencia, pero la idea es no duplicar funciones de primera mano.
Una pregunta aquí, si la Comisión Centro de Gobierno ya forma parte de esto, de este cambio que se hace a la anterior, quiere decir que ya existía la Comisión Centro de Gobierno.
Como tal, no.
Pero entonces, ¿cómo la incluyen ahí? ¿Cómo pueden colocar algo que no existe?
Correcto. Lo que hicieron fue tomar el tacuche de la comisión que existía, que se creó en la época de Jimmy Morales, Comisión de Gestión Estratégica, que era totalmente distinta a lo que volvieron Centro de Gobierno. No solo le cambian nombres, sino le cambian totalmente atribuciones y su estructura.
Pero las cuatro de ahí ya existían. O sea, CGPLAN y esos que dice ahí, la de Jimmy en el 17 ya existía. Ahí la que no existe es la Comisión Centro de Gobierno. Y si se incluye en el 27 de enero del 2020, en el acuerdo gubernativo 31-2020, ¿cómo lo pueden incluir si no existe?
Exacto, o sea, se crea, es a través de este mismo acuerdo que se crea, y luego para perfeccionar la huizachada, porque con todo respeto este es el término que merece, y en el artículo, en el acuerdo gubernativo 35-2020,
¿es el que yo le decía?
Se reforma, sí. se hace una reforma, lo tenemos en pantalla, a aquel acuerdo gubernativo 31-2020 que crea la Comisión Cambio, Centro de Gobierno.
Uno es del 27 de enero y el que está mencionando usted ahorita, el 35-2020, es del 6 de febrero. O sea, ¿qué? 6-7 días después.
Exacto, exacto. Así es. Y esta, este último acuerdo gubernativo lo que hace es reformar y acentúa la dirección ejecutiva de la Comisión Presidencial del Centro de Gobierno. Les voy a leer acá, la última reforma se establece, se precisan en qué consiste la dirección ejecutiva. Establece la norma, la Comisión Presidencial del Centro de Gobierno contará con un director ejecutivo, el cual será nombrado por el presidente de la República de Guatemala, debiendo reunir los mismos requisitos que se exigen para ser ministros de Estado, quienes podrán dirigir al personal que sea necesario para su efectivo funcionamiento.
¿El artículo otra vez, les dio, por favor?
Es el artículo, ¿lo vuelvo a leer, perdón?
Sí, pero el número y el decreto, el acuerdo, sí, perdón.
Es el artículo 1 del acuerdo gubernativo 35-2020.
Del 6 de febrero.
Del 6 de febrero, el cual reforma el artículo 8 del acuerdo gubernativo 31-2020, que a su vez reformó el acuerdo gubernativo 16-2017 de la época de Jimmy Morales. Ajá. Y luego, dentro de este mismo último acuerdo gubernativo, también se hace la reforma al artículo 10 del acuerdo gubernativo que crea Centro de Gobierno, y se establece que el director ejecutivo, ojo con esto, el director ejecutivo de la Comisión Presidencial del Centro de Gobierno, a través de la Secretaría General de la Presidencia de la República, gestionará ante el Ministerio de Finanzas Públicas las asignaciones presupuestarias para el cumplimiento de sus funciones, quien otorgará las mismas de conformidad con la disponibilidad presupuestaria. Las acciones administrativas de naturaleza financiera, contrataciones y de recursos humanos necesarias para el funcionamiento de la Comisión Presidencial de Centro de Gobierno serán ejercidas por la Secretaría General de la Presidencia de la República. No obstante lo establecido en el presente artículo, la Comisión Presidencial de Centro de Gobierno mantendrá sus atribuciones y facultades técnicas para el cumplimiento de sus fines. La Comisión Presidencial Centro de Gobierno podrá recibir aportes y donaciones de cualquier naturaleza de organismos nacionales o internacionales, los cuales se gestionarán por el director ejecutivo de la misma, conforme los procedimientos establecidos y por conducto de la Secretaría General de la Presidencia de la República. ¿Qué tal?
¿Verdad? Aquí le da todos los poderes todo. Potenciarios y plenipotenciarios y suprapotenciarios, pues.
Exacto. De alguna manera
vamos a ver, regresemos un poquito al anterior, al anterior que establece, entonces, regresemos al del 27 de enero, porque ahí dice que básicamente en la conformación del centro de gobierno, primero que es ad honorem el puesto de secretario, eso lo dice ahí.
Hay una, fíjese que hay una, Estuardo, hay, perdón.
Artículo 5 es ad honorem, cargo ad honorem.
Hay una trampa ahí, y es que muy a lo característico del actual gobierno, que se emiten acuerdos normativos con texto muy oscuro, muy ambiguo, para dar lugar a diversas interpretaciones. Precisamente el artículo 5 de que usted menciona, Estuardo, el acuerdo gubernativo 31-2020, que reforma la comisión que ya existía y le cambia el nombre, lo que se hace es un giro completo, ¿verdad?, de 180 grados. Este artículo indica cargos ad honorem. Los integrantes de la Comisión Presidencial de Centro de Gobierno que desempeñen una función pública remunerada desarrollarán su actividad en forma ad honorem dentro de esta comisión.
Ah, o sea, los que ya tengan un puesto público remunerado, digamos en el Ministerio de Finanzas, y formen parte de la comisión, no pueden cobrar en la Comisión Centro de Gobierno.
Dígase de Secretaría General de la Presidencia,
sí, pues,
dígase de la Secretaría de
Corrupción y la Anticorrupción y todos los ministerios y todo eso. Y regresemos al en enero se amplían las funciones porque dice que también el centro de gobierno decidirá quiénes son los representantes del, básicamente, todo el ejecutivo que estarían formando esta comisión centro de gobierno. Le da la libertad para elegir. De ahí donde resultaron aquellos 14 los wedding planners que yo te dije.
Ajá, sí, exacto.
Ahí están los wedding planners.
Delegados presidenciales.
Los delegados presidenciales. Ahí está el nacimiento, licenciado, de esa representación, que ahorita hubo un caso muy interesante, porque uno de ellos sustituye a la ministra de Cultura y Deportes.
Exacto. Aquí lo que vemos nosotros es un traslape, hay una yuxtaposición de, o cómo podríamos denominarlo, una usurpación de las funciones,
es
porque hemos recalcado, de conformidad con la ley, y los estudiosos del derecho administrativo tienen muy claro que los ministros son los entes rectores de su del ministerio que ejercen.
Constitucional.
Entonces, es innecesario y es contraproducente que un funcionario, un servidor público de una instancia como esta, esté usurpando o haciendo veces superiores a un ministro. Jerárquicamente, si bien es cierto, Comisión Centro de Gobierno es una comisión presidencial, en ningún momento pueden duplicar las funciones o hacer por un lado, dejando al margen a los ministros de Estado. Es, créame, Estuardo, que es ridículo, es la primera vez, yo al ver todos estos acuerdos, donde la función de un ministro es coordinada por un director ejecutivo de una misma comisión que le integra. O sea, esto rompe la lógica.
Eso no tiene sentido.
Y peor aún cuando ese ministro es el de finanzas.
Exactamente, Juanfra. Es el ente rector del tema económico, financiero, y él tiene que decir amén a lo que establece el director ejecutivo de aquella instancia. O sea, es como que decirle que el presidente del aula le da instrucciones al rector de la universidad.
¿Sí ves?
Algo así. Así es. Ahora yo tengo una consulta, estimado licenciado. En el artículo, el 31.20.20, en su artículo 1, dice lo siguiente, que la Comisión Presidencial del Centro de Gobierno contará con un director ejecutivo. Puntos suspensivos, me adelanto a donde dice, debiendo reunir los mismos requisitos que se exigen para ser ministro de Estado, ¿quién podrá dirigir al personal que sea necesario para su efectivo funcionamiento? Pero yéndome entonces a los requisitos que en Guatemala se necesitan para ser ministro, lo primero dice que debe ser guatemalteco, hallarse en el gozo de los derechos ciudadanos y ser mayor de 30 años. O sea, si a mí me dicen, si soy mayor de 30 años, ¿tendría que tener 31 o a partir de 30 años?
A partir de los 30 años, Juan Francisco. Mayor de 30 años. Ya al cumplir la edad, pues a partir de ese momento, sí, porque ese fue un tema que también se analizó, ver si no existía un incumplimiento. Pero más allá del tema de la edad, estimado Juanfra, existe una suma de inconstitucionalidades de estos acuerdos que realmente lo que dice, bueno, aquí puede hacerle favor a alguien de darle, cumplirle determinado capricho para dirigir, ¿verdad? Uh-huh. O poner a alguien que yo quiero a que le esté dando órdenes a los ministros. Y se repliega, se deja por un lado la función no solo misma del presidente, sino de la vicepresidencia. Y la labor que hacen las secretarías de la presidencia para coordinar todo aquel trabajo que ejerce la agenda presidencial.
Y pregunta que le dejo, ¿dónde, en qué momento resultamos con chaperones o chaperonas para cada ministro? Porque al final la comisión eso es, ponerle un chaperón y una chaperona a cada ministro.
Como él lo dijo y grabado está.
Y grabado está, ¿verdad?
Exacto, que tiene 14 personas que están por encima de cada uno de los señores ministros.
Y él está por encima del presidente. ¡Ánimo! ¡Seguimos, seguimos, seguimos!
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Con el licenciado Cristian Aguilar, él es el coordinador de la sede antigua, de la Universidad Da Vinci. Solo para un breve resumen aquí. Esta es una norma que la Comisión Centro de Gobierno fue creada sobre una comisión que ya existía, el presidente Jimmy Morales, en el 2017.
Que fue el decreto gubernativo 16-2017, originalmente se llamó la gestión estratégica. Comisión Presidencial de Gestión Estratégica. Esta fue luego modificada en el decreto 31-2020 del 27 de enero del 2020. Y es hasta...
Y ahí se conforma el centro de gobierno.
Es correcto, pero es hasta en el 35-2020 donde se hace directamente la creación...
7 días después.
De la comisión del centro de gobierno.
Y
mi única inquietud, como te decía, sí, de los requisitos para ser ministro, porque el mismo decreto 35-2020 dice que la persona que asume la comisión presidencial del centro de gobierno debe cumplir los mismos requisitos que un ministro de Estado. Y el primero es tener 30 años de edad. Recién nos enteramos que había cumplido el años, no sé si cumplió 30 o 31. Si él hubiera cumplido 30, significa que todo lo actuado es ilegal.
Habría tenido 29, pero eso
no lo sabemos.
Pero lo que sí es que Plaza Pública hizo una investigación, porque otro de los requisitos es no tener contratos con el
Estado.
No tener una empresa que preste servicios al Estado.
De hecho, parte de la investigación de Plaza Pública, en uno de sus párrafos dice: en el portal de Guatecompras existe una dirección registrada en el perfil de la empresa. Al tocar la puerta, dicen que sí, que esa es la dirección, pero que es una casa particular. Oh, sorpresa. Allí vive la familia de Luis Alfredo Pineda Loarca, socio fundador, y actualmente Pineda Loarca es el director de registro de la propiedad, quien ha sido denunciado por acoso sexual y laboral.
Las funciones, licenciado, estábamos en el artículo 6, que no dice ni de cuál, pero dice solo artículo 6, así es que entremos a las funciones de la Comisión Centro de Gobierno. Sí, porque entre tanto acuerdo uno se pierde, dice 6, pero de cuál, ¿verdad? Por no ser específico. Claro. Ahí hay un error ya de entrada, enorme.
Exacto, claro. Es impreciso, definitivamente. Solo para, antes de abordar las atribuciones de lo que entenderíamos la Comisión Presidencial Centro de Gobierno, quiero regresar al acuerdo gubernativo, el 16-2017, de donde sacaron, donde encontraron el mueble viejo y lo reestructuraron y le dieron forma a lo que es Comisión Presidencial Centro de Gobierno. El objeto de de la entonces Comisión de Gestión Estratégica creada en el gobierno de Jimmy Morales, según el artículo 2, indica: la Comisión de Gestión Estratégica tiene por objeto coadyugar en la coordinación y asesoramiento en materia de gestión y planificación institucional para el cumplimiento de las prioridades presidenciales y contribuir en el desarrollo de la modernización y fortalecimiento institucional. Ya de por sí esto era algo innecesario, es algo que está de más. Reitero, yo ignoro si a ciencia cierta se llevó sus funciones esta denominada gestión estratégica, o al final fue algo que quedó solo en el acuerdo gubernativo y su trabajo pues fue mínimo, sin toda... lo único que creo esto fue haber constituido el punto de partida. Algún acucioso encontró dentro de la Secretaría General dicho acuerdo y dijo: bueno, acá reformémoslo, y nos basamos que era algo que ya existía para darle la apariencia que era algo que ya venía desde tiempo atrás. Y realmente no, porque si comparamos las funciones y las atribuciones son completamente distintas, desde el nombre y la denominación de los integrantes de dicha comisión presidencial, porque igual lo era una comisión presidencial. Ahora, si regresamos al acuerdo gubernativo, el 31-2020, que le da vida a esta comisión centro de gobierno, las atribuciones son, taxativamente, son 8. Y empecemos, solo así muy brevemente, con la atribución contenida en la literal A: coadyuvar en el fortalecimiento y desarrollo de las capacidades de gestión de la Presidencia de la República en la realización de acciones de apoyo, coordinación y seguimiento de los resultados de las prioridades presidenciales, procurando su aseguramiento. Este trabajo, mis estimados amigos, es algo que corresponde a la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia. Son atribuciones ya establecidas, si nos vamos a la ley del organismo ejecutivo. O sea, lo que estamos haciendo es duplicar y darle a todos mandatos en fraude de ley, porque esto es un fraude de ley. Ya hay una norma que lo establece, y lo que se hace es volver a reutilizar, reciclar. Con las normas no se puede hacer eso, ¿verdad? La reutilización, reciclaje, etcétera, ¿verdad? Todas las R's. Luego, llama mucho la atención que la literal B de las atribuciones establece apoyar en la construcción, fomento y fortalecimiento de una cultura de ejecución, transparencia, calidad de gasto y rendición de cuentas del organismo ejecutivo. Ya hay otras instancias, la misma comisión presidencial que le integra, que es la Comisión Presidencial contra la Corrupción, ya tiene ese mandato, ya es algo que está establecido. Y en todas las demás atribuciones que tiene aquí regulado, hay otra más dentro de todo este enjambre que se creó. Vamos a ver, en la literal E, si lo podemos poner en pantalla.
Coadyuvar en el desarrollo.
Coadyuvar en el desarrollo e implementación de los mecanismos que le permitan al presidente de la República dar las instrucciones pertinentes a las distintas instituciones del organismo ejecutivo. Uy. Así como aquellas entidades tanto permanentes como las temporales que se encuentren bajo la dependencia de la presidencia de la República.
Uy.
A efecto de armonizar sus políticas, planes, programas y proyectos con las prioridades presidenciales.
Uy.
Ojo con eso.
Ojo.
Pero ahí sí le dijo al vicepresidente: mira, agarra tus cosas y regresate a Huehue.
Sí, pues, allá chantla.
Sí, allá andate, cabal, allá chantla.
A la gran.
Increíble.
Licenciado, Santa Eulalia. Licenciado, pero esto de entrada es inconstitucional.
Completamente, porque miren, desnaturaliza no solo las competencias ya preestablecidas constitucionalmente y amplían las normas para todos los las instituciones ya establecidas del organismo ejecutivo, sino que además expresamente está dejando por un lado la labor de los ministros y del vicepresidente, quien los coordina.
O de los gabinetes, yo pues, quiero, porque aquí...
O de los gabinetes.
Aquí se hizo, básicamente aquí es el director o el coordinador, no sé ni cómo llamarle, porque el comisionado centro de gobierno se convierte entonces en gabinete él mismo.
En un presidente paralelo,
lo que has dicho toda la vida.
Exacto, en un poder paralelo.
Sí. Y eso no
sería como el segundo vicepresidente, o primer vicepresidente, y el vicepresidente Castillo es el segundo. Algo así como el delegado presidencial, que utilizan esa figura en Honduras, que ahí no hay vicepresidente, sino son delegados presidenciales. Ajá.
Tal caso sería como una especie de primer ministro, ¿verdad?
Pero ni eso, porque estaría arriba de primer ministro.
O un super primer ministro.
Increíble, ¿verdad?
Por eso es que cada uno de los 14 wedding planners, los wedding planners que están ahí, son 14 y cada uno es como un
delegado
de prioridades presidenciales.
Sí, ese es el nombre
correcto. Ese es el nombre oficial, es delegado de prioridades presidenciales. O sea que ellos le tienen que dictar al presidente cuáles son las prioridades, no las que mire el presidente, el vicepresidente y los ministros. Que no, esa es la función legal de
ahí está anulado completamente. Ya no tiene sentido la existencia de la vicepresidencia.
Exacto, Juanfra. De verdad, lo que usted dice es preocupante. Yo, en base a lo que decía Juan Francisco y también que usted mencionaba, Estuardo, sobre la ley del organismo ejecutivo y los ministros de Estado, les quiero leer brevemente el artículo 20 de la ley del organismo ejecutivo. Aquí la tengo en mis manos, miren, para que los radioescuchas vean que no es, que estoy leyendo algo que no es. Artículo 20. Los ministros de Estado son los funcionarios titulares de los ministerios y los de superior jerarquía dentro de cada uno de ellos. Dependen del presidente de la República, quien los nombra y remueve. Sus labores son coordinadas por el vicepresidente de la República.
Ahí está clarísimo. Ahí está clarísimo, licenciado.
Sus labores son coordinadas por el vicepresidente de la República.
¿Y qué dice él? Que la institución, esta centro de gobierno, coordinará y dará las instrucciones. Es que da hasta instrucciones.
Así sí, es. Eso es lo preocupante.
Pertinentes a las distintas instituciones del organismo ejecutivo. Eso va directamente contra lo que usted acaba de leer de la ley del organismo ejecutivo. Así
lo desnaturaliza.
Como aquellas entidades tanto permanentes como temporales, o sea, otras secretarías que se encuentren bajo la dependencia de la presidencia de la República. Yo no sé si no leyeron entonces la ley del organismo ejecutivo.
Fíjate que ahí incluso él está en la disposición de poder ordenar e instruir al propio vicepresidente de la República.
Sí, pues. Aquí dice dar las instrucciones.
Sí, porque el vicepresidente forma parte del ejecutivo.
Así es. Totalmente de acuerdo, Juanfra. Así es. ¿Y saben qué es lo peor, mis estimados amigos? Que acá, recordémonos que hay un artículo, hay un delito en el Código Penal que es omisión de denuncia. El Código Penal establece que todos los funcionarios y servidores públicos que tengan conocimiento de actos y hechos ilícitos y no denuncien, incurren en responsabilidad penal. ¿Cuántos ministros, funcionarios, están viendo estas serias arbitrariedades, ilegalidades y no lo están denunciando? Ojo con eso, porque esa responsabilidad al concluir con el cargo.
¿Qué va?
Varios años. Hay responsabilidad acá por estar omitiendo todo este tipo de actos reñidos con la ley.
El licenciado, y esta misma responsabilidad también llega hasta el vicepresidente de la República.
Absolutamente. Y el mismo presidente de la República.
El mismo presidente.
Todos. Recordémonos que de conformidad con la Constitución, y ese es el principio de legalidad administrativa, nadie es superior a la ley. Esa es la característica número uno de un Estado de Derecho. Cuando decimos Estado de Derecho es porque el derecho positivo que está escrito, ¿verdad?, que lo que contiene es derechos humanos positivizados, nadie es superior a ese derecho. Y esa es la piedra toral de la República, que todos están bajo el imperio de la ley. Yo no puedo decir, yo soy fulano, soy sultano, y no, ni siquiera el presidente del organismo judicial puede decir, sí, somos la Corte Suprema o el presidente de la Corte de Constitucionalidad, nadie es superior. Todos estamos por igual bajo el imperio de la ley. Y entonces, si la ley a mí me establece una circunstancia, me ordena determinada conducta, ¿por qué no? ¿Por qué no la tengo yo que cumplir? También es espurio ese argumento de la desobediencia. No, eso es, eso en todo caso cabe para los ciudadanos, no los servidores públicos, porque los ciudadanos podemos hacer todo aquello que la ley no nos prohíbe, pero los servidores públicos pueden hacer solo lo que la ley les permite. De lo contrario, se toma como abuso de autoridad, que es otro delito. Y si usted no está en lo que la ley le está ordenando, no lo cumple, también se da el delito de incumplimiento de deberes. O como en este caso, se da el delito de omisión de denuncia. Y reitero, eso conlleva responsabilidades penales muy serias.
Vamos a corte. Vamos a corte. Regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Nuestro diálogo con el licenciado Cristian Aguilar. Cristian Aguilar es también el coordinador de la sede antigua de la Universidad de Vinci. Licenciado, le hacía la pregunta con relación a eso de dar instrucciones. Y voy a lo de dar instrucciones porque eso sí hasta me... No sé, es tan ilegal, pero al mismo tiempo es tan real por lo que estamos viendo en la calle afuera, que uno dice, sí, el centro de gobierno está dando instrucciones. Esa es una de las funciones, artículo 6, en la E, dar instrucciones. ¿De dónde salió eso?
Ve, Eduardo, ya aquí nosotros estamos regresando, esto me recuerda a la época del Imperio Romano, de cuando pasa de la República de nuevo a ser Imperio.
Correcto.
Donde ya la función de los senadores desaparece y es el emperador, ¿verdad? La máxima autoridad y sus ayudantes. Preocupa porque luego de las atribuciones que tiene el centro de gobierno, nos pasamos al artículo 8 de este acuerdo gubernativo 31-2020, que establece las atribuciones ya específicas del director ejecutivo de la Comisión Centro de Gobierno. Este artículo 8 fue reformado solo a su inicio, el primer párrafo, por el Acuerdo Gubernativo 35-2020. Hago la aclaración para que algún exentero o alguna de las personas no coloque, no es así, no. Tenemos muy bien estudiadas las normas, ¿verdad? Solo se cambió el primer párrafo, se le hizo una readecuación ahí en cuanto a que era nombrado por el presidente y que iba a tener su personal de apoyo. Eso lo reforma el artículo 35, el acuerdo 35-2020. Pero luego, la segunda parte de este artículo 8, que establece las atribuciones específicas, en este caso del señor Luis Miguel Martínez, son las siguientes. Solo le voy a dar lectura y no sé si para apoyar la lectura
pudieran proyectarlo. Ya está en pantalla. Ya está en pantalla.
Ahí está. Uh-huh. Ok. Segundo párrafo. La dirección ejecutiva tendrá a su cargo la Secretaría de la Comisión Presidencial de Centro de Gobierno. O sea, hace las labores de secretario también, ¿verdad? ¿Quién convocará a los miembros de la misma? El director ejecutivo tendrá las atribuciones siguientes. Ojo, escuchemos. 1. Ejecutar los acuerdos, disposiciones y resoluciones que emita la Comisión Presidencial del Centro de Gobierno.
Pero vamos a ver, no.
Ahí vamos todavía, ¿va? Pero dentro de lo malo es...
Tiene funciones ejecutivas. El primer verbo es ejecutar.
Imagínense.
Bueno, pero sigamos.
Plenas facultades para el ejercicio de las funciones encargadas y toma de decisiones en el marco de sus objetivos.
Y los objetivos están arriba. Y los objetivos incluyen ese de dar instrucciones en el 6E.
Exactamente. Y 3, el numeral 3, tener libre acceso a las dependencias del organismo ejecutivo, así como aquellas entidades tanto permanentes como las temporales que se encuentran bajo la dependencia de la Presidencia de la República, para el efectivo desempeño de sus funciones, así como al personal a su cargo en el marco de sus atribuciones y objetos.
Aquí desaparecieron la Contraloría General de Cuentas en el 3, licenciado.
prácticamente el, aquí se el fue. Órgano contralor, ¿verdad?
La se fue la Contraloría General de Cuentas. Por el...
Quizá por eso es que los denunció.
Por eso, después los denuncia.
Sí, los tiene denunciados.
Afectados psicológicamente.
Sí, lo tiene denunciado por acoso y por daño psicológico. El
daño psicológico.
Así es.
Vamos a ver, empecemos por, es una gradualidad esto, o sea, viene una por una graduación de
creciendo
de fuerzas, vamos a ver, de ejecución. Primero ejecuta, luego le dan plenas facultades para el ejercicio de las funciones.
Solo esas dos palabras, plenas facultades.
Luego libre acceso a las dependencias del organismo ejecutivo, o sea, cualquiera del centro de gobierno incluido, este es
el... Puede ir a tirarle la puerta a Castillo.
Dice tener libre acceso a las dependencias.
Sí, la así vicepresidencia es, depende de la presidencia.
Y el 4 y el 5 ya de una vez. El 4 y el 5 es requerir información.
Ah, pues.
Y 5, todas aquellas inherentes al cargo.
Que sean asignadas por el presidente de la República. O sea que ahí deja un paso todavía más discrecional, que cualquier cosa que le diga el presidente me lo ordenó, yo lo cumplo.
Y punto.
Sí. Así es. Increíble, ¿verdad? Inaudito. Realmente se dan superpoderes, superatribuciones, que esto a su vez, estimados amigos, es ilegal, porque por medio de un acuerdo gubernativo no se puede realizar.
Es un acuerdo gubernativo.
Nos hace una pregunta toral el estimado oyente Elix Ramos. Pregunta, él dice, ¿quiere decir que el director del centro de gobierno, es quien preside el centro de gobierno, prácticamente también manda al ejército?
Pues sí.
Sí, porque tiene a su cargo todos los ministerios y dependencias, aquí lo hemos leído.
O sea que el ministro alemán, Juan Carlos Alemán, el general Juan Carlos Alemán, tiene que cuadrársele al civil
Martínez,
al Pachuco Martínez.
O sea que ya no es comandante general,
no, ya no,
sino que hay otro comandante.
Hay un ese sería, hay emperador sería el señor Martínez. Comandante el presidente y ministro el señor Alemán, el general Alemán.
Exacto.
Según lo que está escrito.
Pero mira,
escrito es que está.
Lo acaba de mencionar que no hemos reflexionado sobre ese punto. Este es un acuerdo gubernativo.
Así es.
Bueno, o sea, está en la bendita, que a mí me cae re mal Kelsen, pero la bendita pirámide de Kelsen, ¿dónde están los acuerdos gubernativos? Hasta abajo.
Exacto. Reglamentan.
Sí.
Instrumentalizan.
Instrumentalizan lo que está arriba, la constitución, era la ley de orden constitucional, pero es un acuerdo gubernativo, o sea, con la menor fuerza. Por eso es que son muy específicos la formación de comisiones.
Pues como que colocan radio escucha, solo falta que le den la potestad también de iniciativa de ley. Solo eso faltó, también.
Ni lo diga.
Ni lo diga. No demos malas ideas.
Y también creo que es oportuno explicarle a nuestros distinguidos radio escuchas por qué la gradualidad de las normas. Dentro de la estructura jerárquica de las normas tenemos en la parte más alta la Constitución Política de la República, luego vienen las normas emitidas por el Congreso, las normas ordinarias, y luego abajo los acuerdos gubernativos, que su función es reglamentar, instrumentalizar las leyes que emanan del Congreso de la República, pero sin salirse de lo establecido en dicha ley. No podemos nosotros continuar legislando por medio de acuerdos gubernativos, crear nuevas figuras. En este caso, por medio de un acuerdo gubernativo, el presidente Yamatei pudo haber creado una comisión presidencial, porque la base legal es el artículo 5 de la ley del organismo ejecutivo, que le da la potestad al presidente de crear los comisionados presidenciales.
Sí.
Pero ojo, bajo esa excusa, se le está dotando de superpoderes a un comisionado presidencial y duplicando y traslapando funciones y desnaturalizando la esencia misma del organismo ejecutivo. Sus ministros, sus directores, el personal de las secretarías y órganos permanentes y temporales. Y Comisión Centro de Gobierno, según el acuerdo que lo crea, Tendrá vigencia hasta el 31 de enero del año 2024. Ese es el tiempo en el cual...
O sea, es temporal durante los 4 años.
Así es temporal durante 4 años.
Pero va a durar 4 años de gobierno.
Así es.
Bueno, el YETAP también era un impuesto temporal y mira, y lo seguimos pagando. Sí. ¿Ah? Ahora no se llama YETAP, ahora se llama ISO, pero igual lo seguimos pagando. Yo con esa palabra temporal tengo mis dudas en Guatemala, temporal y se queda permanente. ¿Verdad? Decía... En la jerarquía, usted hacía mención a la jerarquía de la ley, yo creo que es importante mencionar porque ese es palitos uno en derecho constitucional, ¿verdad? La pirámide, la bendita pirámide de Kelsen, es que yo detesto a Kelsen. Sí, pues. Sí.
Pero sin embargo, esta es la que establece
ya sabes, que, a mí que, ninguna, no me gusta, ¿no?
Que ninguna normativa o regulación de orden inferior puede anular las constituciones.
O cambiar.
O las constitucionales.
O supeditar a una de otro rango superior.
No se puede, no existe esa posibilidad.
Y ahí tu pregunta de si este comisionado tendría fuerza... mandato, ahí dice él, dar las instrucciones, sí. Le daría instrucciones al ministro de la defensa y el único que
no
puede
a él, al cual todos los demás.
Sí, al ministro de finanzas y al ministro de economía y al ministro de agricultura y al del caminos y al de el de hasta el de desarrollo, todos. Ahora ahí estamos, aquí tenemos aquí tenemos un avión que va a pasar. Licenciado, aquí tenemos una aberración de un cambio en la norma y en la jerarquía por medio de un acuerdo gubernativo.
Así es. Es inaudito. De ahí, todo lo que hemos venido mencionando es la suma de inconstitucionalidades que me imagino muchas de esto que hemos señalado nutren la acción de inconstitucionalidad que fue interpuesta el día miércoles, si no estoy mal, por la organización. Ignoro realmente el contenido pleno del escrito, lo que ellos hayan solicitado, pero mucho de lo que hemos señalado acá es fundamento suficiente para pedir la inconstitucionalidad. También nos daba el aporte el doctor Nelson Cancino, es un distinguido académico que es también docente de nuestra área de posgrados en la sede,
profesor
de... que distinguido profesor, un cordial saludo, él indicaba también como aporte que los miembros, estos delegados del centro de gobierno, todos están bajo el renglón presupuestario 029, inclusive de conformidad con la ley de servicio civil, ellos no son considerados servidores públicos y menos aún pueden estar dando instrucciones o emitiendo disposiciones, sea de requerir, mandar, porque el renglón 029 se toma como una labor eminentemente externa, como un apoyo, como una consultoría, inclusive con todos los que están presupuestados bajo el subgrupo 18, ¿verdad? Que son labores externas y tienen la calidad de contratistas, que dan asesoría.
Pero esto significaría entonces, estimado licenciado, que el señor Martínez no es cuentadante y por tal razón posiblemente el Congreso de la República no lo ha citado para que rinda cuentas.
Por el contrario, sí es cuentadante.
Sí es cuentadante.
De todo lo que leemos en estos acuerdos gubernativos, él puede recibir, gestiona fondos tanto de donaciones
como del presupuesto.
En algún momento, por si a mí se me escapó y los estimados oyentes que han consultado, el señor Martínez goza de inmunidad por el cargo que él en el cual está designado.
No, de conformidad con la ley de antejuicio, no. Él no, un comisionado presidencial no tiene esta...
No goza de ningún tipo de inmunidad. Ok.
Los secretarios de la presidencia. Y los ministros y los diputados y
los magistrados. No te extrañe que vayan a convertirlo en una secretaría.
Miremos abajo en el... Miremos primero el del 27 de enero del 2020. ¿Quiénes firman? Firma... Porque aquí está Alejandro Eduardo Yamatei Faya, Edgar Leonel Godoy Samayoa, ministro de Gobernación, y la licenciada Leila Susana Lemus Arriaga, secretaria general de la Presidencia de la República. Ellos son los tres firmantes.
Así es.
Esto lo hacen, si me permite, Eduardo,
por favor.
Precisamente en base a lo que establece el último párrafo del artículo 5 de la ley del organismo ejecutivo. Uh-huh. Y si me permiten darle lectura.
Por favor.
Establece la norma. También forman parte del organismo ejecutivo las comisiones temporales, los comités temporales de la presidencia y los gabinetes específicos. Compete al presidente de la República, mediante acuerdo gubernativo por conducto del Ministerio de Gobernación, crear y establecer las funciones y atribuciones, así como la temporalidad de los órganos mencionados en este párrafo. Por ello es que firma el ministro de Gobernación y la secretaria de la Presidencia, que siempre es su labor refrendar la firma del presidente de la República. Por esto lo hacen, pero claro, el establecer funciones siempre va a ser dentro del marco de la ley. No puede darse suprafunciones que contravengan el espíritu mismo, en este caso de la ley del organismo ejecutivo. Por eso existe una ley de este organismo que regula, junto con otras leyes, la función y las competencias de cada uno de los que integran el organismo ejecutivo, ¿verdad? No es lo que a mí se me antoje, como que fuera el genio de la lámpara mágica, ¿verdad? Y le pido todos los deseos y ya se escriben y ya salen en norma. No, no es así.
Es interesante que para generar básicamente sí copiaron el 6, como usted ya señaló, ¿verdad? El 6 de las funciones lo copiaron del de Jimmy del 16 de 2017. 16-2017, acuerdo gubernativo. Copiaron las funciones, pero eso tenía... En cierta medida las copiaron. Ahora,
pero no había un director ejecutivo.
No había un director ejecutivo. Por eso le digo, lo que agregaron aquí dentro de la lista de los integrantes de esa comisión, ¿cómo se llama? Estratégica.
La Comisión de Gestión Estratégica.
De Gestión Estratégica de Jimmy Morales, eran cuatro. Aquí le agregaron Centro de Gobierno. Después se dedican solamente a la creación de Centro de Gobierno para que pueda estar en esa comisión. En el cambio, que básicamente fue agarrar el 16-2017, transformarlo, meter entre los cuatro, agregar uno que es el Centro de Gobierno, que sería cinco, luego hacer el andamiaje para darle vida a ese Centro de Gobierno. ¿Qué pasa con los otros cuatro? Ahí está CGPLAN, ahí está Finanzas.
Secretaría General.
Sí, ¿qué pasa con esos? ¿O desaparecen ahí de la conformación ya Centro de Gobierno y Centro de Gobierno se queda entonces solito y los otros desaparecen dentro de esa conformación? Porque no veo claro qué es lo que pasa con estos cuatro que estaban...
¿Qué hacen?
Establecidos en el gobierno de Jimmy Morales, que utilizaron para hacer el Centro de Gobierno en tiempos de Yamatei, pero ¿qué pasa con los otros cuatro que sí se habían establecido en tiempos de Jimmy Morales?
Exacto.
No es claro. Exacto. No es claro en ninguno de los dos acuerdos gubernativos, ni el de enero... ni el del 31 de enero ni el del 6 de febrero, no es claro qué pasa con esos.
Pero lo que sí se hace un gran realce y se acentúa mucho,
Centro de Gobierno,
mucho aplomo, es la función del director ejecutivo. Se crea la figura, se le dota de competencias y,
o estos pasan,
como usted muy bien dice, se aleja cada vez más y solo se visibiliza que hay un director ejecutivo y este es el que trabaja, pero el ministro replegado.
Sí, pues.
El titular de CGPLAN replegado. La Secretaría General de la Presidencia, pues, replegada, aunque aquí esto, ellos mismos tuvieron que ver en la redacción de esto, porque sepan, mis estimados radioescuchas, que los acuerdos gubernativos son revisados, la mayoría elaborados, ¿verdad?, si no vienen de una propuesta de una instancia como un ministerio u otra dependencia, pero son elaborados en la Secretaría General de la Presidencia.
Así es.
Y ellos hacen la revisión, ya le pasan muchas veces al presidente... firme, nada más, ¿verdad? Ya está revisado, está elaborado.
En la de Jimmy Morales era el secretario de Planificación y Programación de la Presidencia quien presidía ese ente que formó Jimmy Morales en 2017. Ahí está claro, artículo 3, integración. La comisión se integrará por ministro de Finanzas, el secretario de Planificación y Programación de la Presidencia, quien la preside, el secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia y el secretario privado de la Presidencia. Ahí están claros los cuatro. ¿Qué pasa con ellos después, en tiempos ya de Jimmy, de Yamatei, enero y febrero? Para mí no está claro, porque leyendo los otros dos, estos como que desaparecen.
Sí, solo están simbólicamente para que digamos que estamos hablando de un cuerpo colegiado, porque esa es otra cosa, es una comisión presidencial, pero plural. Yo entiendo que las comisiones presidenciales están a cargo de una persona, es el comisionado presidencial, porque son temas específicos. Pero sí, mire, el pecado original, desde la época de Jimmy Morales, se crea una comisión presidencial plural, colegiada, integrada por varias instancias, por varios funcionarios. Uh-huh. No tiene sentido, no realmente. Tiene sentido, sí. Es como que se crea un ministerio e integrado por varias personas. Entonces ya no es ministerio, es consejo. o es gabinete.
Se generó, sí, se generó un gabinete paralelo con el centro de gobierno.
Muy bien, Estuardo.
Tenemos un gabinete paralelo en contra de lo que diga la ley del Ejecutivo, en contra de lo que diga la Constitución, en contra de lo que diga...
Sí, Estuardo.
¿Generaron un gabinete paralelo?
Prácticamente sí.
Ulugu.
Exacto. Y yo, yo no sé, ustedes...
pero
yo que sepa, no se ha dado una sola reunión de Consejo de Ministros. Solo las que se dio fue para la emisión de los acuerdos gubernativos de COVID y las primeras...
Primero que encuentren al vicepresidente.
Primero que encuentren que quien tendría que dirigir eso sería el vicepresidente.
Primero que lo encuentren y ya después platicamos.
Lo dejo con la pregunta de... Y es una reflexión, es una pregunta retórica, si usted quiere. ¿Se generó un gabinete paralelo? ¿O tenemos, peor aún, un gabinete sombra?
Un gabinete que en papeles, en norma, es gabinete, que es comisión presidencial, pero al final es un director ejecutivo el que hace todo. Algo así,
pero
mero confuso, ¿verdad?
Sí, pero se llama comisión, pero por lo que usted explicó, y como está en la ley del organismo, de la ley del organismo ejecutivo, entonces no se hizo una comisión, entonces no se hizo, lo que se hizo fue, ¿cómo se llama? Un cuerpo colegiado,
un gabinete,
sí, un grupo de consenso.
O un consejo.
O un consejo.
La ley establece que cuando hay temas que competen a varias instancias, a varios ministerios, se conformarán los gabinetes, ¿verdad? Porque hay una pluralidad de competencias
y
ninguno puede invadir competencia de otro.
Y ahí automáticamente es expulsado el vicepresidente de la República.
Exacto, porque para los gabinetes, por mandato legal, quien los preside y dirija y coordina es el vicepresidente de la República, pero no un director ejecutivo.
Tendríamos
menos que... por acuerdo gubernativo.
Sí.
Son tres acuerdos gubernativos que hay que llevarlos en línea y esos compararlos constantemente contra la ley del organismo ejecutivo, contra el contralor es el que más me ahora entiendo por qué la batalla contra el contralor ahí.
Sí, sin embargo, el contralor ahorita está, recuérdate que está en
una situación... Por el COVID.
Pero también el auditor está siendo denunciado.
Sí.
Entonces ahí hay un
problema.
Ya lo detuvo.
Y contra la Constitución, ¿verdad?
Sí.
Entonces, el martes, en información en este momento, el martes el diputado Aldo Dávila invita al ¿qué es? Es comisionado, ¿verdad, licenciado?
Es comisionado presidencial, Estuardo.
Es director ejecutivo de la Comisión Presidencial. Es que reitero...
¿Quién es el comisionado ahí, entonces?
No hay comisionado, por eso digo, se creó una Comisión Presidencial...
Hold your horses. ¡Bip! Regresemos un ratito. Es una comisión que no tiene comisionado.
Exactly. That's correct. Así... Absolutamente, no hay comisionado.
A la gran, aquí estamos agregando mulá tras mulá, no tengo otra palabra más francesa y más elegante.
Huizachada más, tras huizachada. Es un
corolario de huizachada.
Es un rosario de...
Ahí sí, déjame decir, es un ramillete de huizachada.
Bueno, vamos a terminar aquí, Juan Francisco.
Licenciado, muchísimas gracias, agradezco en todo su participación, solo quiero compartirle algunos de los mensajes que tenemos aquí, refiriéndose a que ha sido una excelente cátedra la que usted ha brindado. Muchas gracias,
licenciado. Muchas gracias, licenciado.
Muchas gracias, muy honrado por eso.
Licenciado Cristian Aguilar, él es el coordinador sede antigua de la Universidad de Vinci de Guatemala, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Eso es lo que hacemos, a veces agarramos normas y nos ponemos a hacerle preguntas a la norma, a ver la historia, a ver hacia atrás, dónde viene, correcto, por qué salió y todo. Eso hicimos con la ley de orden público que nos tiene ahora en esta duda e incertidumbre de si qué va a pasar y qué no va a pasar, ¿verdad?
En términos
del COVID.
Exacto.
Pero es agarrar la norma. Consejo a todos los reescuchas, leamos sí, aunque sea la norma, aunque sea, ¿va? No, leamos la norma,
sí.
No podemos alegar desconocimiento.
Willy, léete las normas, Willy.
¿Verdad? Free Willy.
Sí, Free Willy.
Free,
¿verdad?
Willy.
Primero Free Willy, ¿verdad? Bueno, yo soy Juan Francisco Rodríguez, arroba Juan Fragete.
Free Estuardo, dice. Por lo de Bahía. Ánimo, reescuchas, En nombre de las chicas superpoderosas. No, mi profesión es Guatemala. Buenos días.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.